La licenciada Teresa Villalba es médico especialista en hematología. Trabaja desde hace más de una década como hematóloga en un laboratorio de gran volumen en hemogramas, inmunohematología, hemoglobina glicosilada, estudios de talasemias y hemoglobinopatías estructurales, como así también desarrolla su trabajo en análisis de coagulación, de rutina y especiales. En nuestro programa de hoy, la doctora Teresa Villalba nos habla sobre trombofilia en el laboratorio.
Teresa, un gusto saludarte hoy en el microscopio. Bienvenida. Para entrar en tema, primero nos gustaría saber qué es la trombofilia.
Trombofilia hace referencia a una predisposición especial a padecer trombosis. Las trombosis son fenómenos importantes y enfermedades graves. Variables pueden ser arteriales y venosas, puede ser trombosis o tromboembolismo, y llegando al más grave, que es un tromboembolismo pulmonar. Y hay unos factores de riesgo que todos conocemos y reconocemos, y sabemos que un paciente con cáncer o operado o con un traumatismo grave, una fractura que esté inmovilizado con un yeso, una escayola, un paciente encamado de forma prolongada tiene mayor riesgo de padecer trombosis. Pero hay veces que estas trombosis aparecen en personas jóvenes inferiores a 50 años sin que estén en el hospital operados ni que tengamos ningún problema. Aparecen en personas más mayores, pero de repetición, una hora, otra, unos años después, sin que el paciente tenga ninguna de estas condiciones. O en una misma familia, pues hay un mayor número de eventos trombóticos o muertes súbitas inexplicadas que se interpretan como que haya podido haber un tromboembolismo pulmonar. E incluso hay manifestaciones obstétricas como abortos de repetición, muerte fetal de intraútero de repetición, sin un predisponente claro o un problema en el embarazo de la mujer que nos haya producido esto. Entonces, trombofilia serían esas causas que vamos identificando como alteraciones que podemos analizar que harían más frecuentes estos eventos.
¿Y qué es un estudio de trombofilia? ¿Qué prácticas abarca?
Cuando analizamos un estudio de trombofilia, nos solicitan hacer un estudio de trombofilia a un paciente. Tenemos un perfil definido de pruebas que abarcan las más frecuentes que se han ido encontrando a lo largo de los años. Básicamente analizamos muestras de coagulación extraídas con el anticoagulante citrato, pero también pedimos que nos envíen muestras en ECTA, que serían las que analizamos el hemograma, y en este caso son las usadas para las pruebas moleculares, para las mutaciones que luego explicaré. Las pruebas que se suelen incluir son las mutaciones del factor 5, el más frecuente es el factor 5 Leiden, es el más importante, es el que analizamos, la mutación de la protrombina, que es la protrombina 20-210, estas son analizadas en muestra en ECTA. En citrato analizamos unos factores que son anticoagulantes naturales, son las proteínas C, S y la antitrombina. Vemos su actividad, si hay algún déficit. Analizamos también el factor 8. Analizamos también el anticoagulante lúpico y los anticuerpos antifosfolípido. Y hay otros en los que existe menor consenso, que podrían ser la homocisteína, la mutación del factor 12, resistencia a la proteína C activada, que si no analizamos el factor 5 Leiden sí que estaría en este grupo de necesarias. Y básicamente son estas pruebas. ¿Qué técnicas hemos de utilizar? Pues la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, para las mutaciones del factor 2 y para el factor 5 Leiden. Para la proteína C se recomienda una técnica de sustratos cromogénicos. Proteína S se recomienda la técnica de la proteína S libre, no unida a las proteínas. La proteína S libre es la que es funcionalmente activa. La antitrombina también se recomienda por sustratos cromogénicos. Y el factor 8 es un factor 8 coagulativo.
¿En qué casos el médico solicita un estudio de trombofilia?
Hay consenso en que el estudio de trombofilia se ha de realizar a pacientes jóvenes con trombosis inexplicadas. Lo que he comentado de pacientes inferiores a 50 años sin predisponentes, también en pacientes con trombosis de repetición, en caso de estudios familiares para un estudio de portadores, pero sobre todo es importante el estudio de familiares cuando un paciente se va a someter a un riesgo trombótico, por ejemplo, terapia hormonal en mujeres como tratamiento anticonceptivo o terapia hormonal sustitutiva, si saben que hay un factor de riesgo, un déficit familiar de proteínas C, es un factor 5 Leiden. Y esto es porque estas situaciones nos van a producir una diferencia en el tratamiento. Un paciente con una trombosis, dependiendo de los factores de riesgo que encontremos, se puede prolongar el tratamiento antitrombótico en estas mujeres que quieren seguir un tratamiento hormonal, pues tal vez dependiendo de lo que encontremos haya que recomendar otros medios de conseguir el mismo objetivo. O en una paciente que ha tenido problemas obstétricos de abortos de repetición, pérdidas fetales, si encontramos un anticoagulante lúpico, hay un déficit de proteínas C o S, pues tal vez para conseguir llevar el embarazo a término haya de requerir tratamiento anticoagulante durante el embarazo.
¿Existen perfiles de prácticas a solicitar según la patología del paciente? Algo adelantaste en tu respuesta anterior.
No, en general es un perfil, yo considero que es bastante uniforme y necesario, porque aun en el caso de que tengamos un déficit familiar de proteína C y S, como se puede agregar, o S, como la aparición de otros factores no solo es sumatorio, sino que potencian este efecto protrombótico, sí que es conveniente analizar más que ese déficit en concreto.
Ahora, ¿el paciente tiene que cumplir con condiciones preanalíticas determinadas? ¿Son las mismas que para otros estudios? ¿Cómo es?
Sí que ha de cumplirlas. No las clásicas del ayuno, que no dejamos comer al paciente antes de un análisis, en este caso puede comer y beber con normalidad, pero sí que es importante que el paciente no esté llevando tratamiento anticoagulante. Si es un paciente que está con anticoagulantes orales, con dicumarínicos, las proteínas C y S, que son de síntesis hepática y que son vitamina K dependientes, no son valorables, saldrán bajas, y esto no es un déficit de proteína C y S que sean trombóticas. En este caso, no son valorables. Tampoco en un paciente que esté en tratamiento con heparina, la antitrombina también nos puede dar problemas, o incluso el estudio de anticoagulante lúpico. Por lo tanto, para el análisis de proteínas C y S se deberían suspender los anticoagulantes orales durante 4 semanas. Para el estudio de anticoagulante lúpico, antitrombina se recomienda suspenderlo durante 2-3 días antes. Los nuevos anticoagulantes orales, los de acción directa, dabigatran, rivaroxaban, también pueden afectar estas determinaciones. Por eso también es necesario suspenderlos antes.
Teresa, te invito a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a encontrar en 2 minutos para seguir hablando sobre trombofilia y el rol del laboratorio. Son 2 minutos nada más.
En el microscopio, continuamos con el reportaje.
Aquí estamos de vuelta, Teresa. Además de los tiempos que mencionabas recién de ciertas medicaciones, ¿los pacientes pueden estudiarse en cualquier momento? ¿O hay que esperar un tiempo determinado después del episodio agudo?
Se ha de esperar. Durante un episodio agudo hay muchas situaciones simultáneamente en el paciente. En cuanto a los anticoagulantes naturales, las proteínas C y S que vamos a analizar se consumen durante el periodo agudo y puede haber unos déficits que sean falsos. el factor 8 también puede aumentar en el proceso de la trombosis de forma reactiva. Muchas veces funciona como un reactante de fase aguda. Entonces es recomendable esperar unas 6 semanas después del episodio agudo y en el posparto esperar al menos 21 días para entender una situación basal que no esté influenciada por la situación clínica del enfermo, porque nos interesa conocer estos factores de riesgo protrombótico en una situación basal.
¿Cualquier médico puede solicitar estos estudios? ¿Cómo es la interpretación de los estudios que se hacen?
Bueno, lo ideal es que estos estudios los solicite uno o varios especialistas o grupos de especialistas después de haber llegado a un consenso o un protocolo de actuación. Lo ideal sería que lo pida el internista que ha visto y sigue a pacientes con tromboembolismos, el cirujano vascular que ve a los pacientes con trombosis, el hematólogo al que le han referido estos pacientes a su consulta para valorar el riesgo trombótico, y todos estos lo hacen además esperando el tiempo prudencial. Cuando no se deben solicitar es cuando el paciente llega a urgencias con una trombosis y en ese momento solicitar el estudio no tiene sentido. También, aparte de solicitar este estudio, es muy importante la labor del médico que lo solicita en cuanto a realizar una muy buena historia clínica, reseñando todos los factores de riesgo trombótico del paciente, toda la historia personal y familiar de eventos trombóticos, de antecedentes en la familia, de abortos de repetición, porque todo ello ha de ser importante para la interpretación. En la interpretación de estos resultados vemos si nos ha aparecido alguna alteración de las asociadas a mayor riesgo trombótico y hemos de asignarles un valor. La mutación 5-Leiden está aumentada en la población caucásica, en Europa. En América, en Asia, donde ha habido un movimiento migratorio de la población caucásica que se ha imbricado con la población local, también hay un aumento significativo de esta presencia del factor 5-Leiden. Puede ser de un 2-3% en Argentina, en Venezuela. Sin embargo, en nativos la proporción es muy baja de esta alteración. Bueno, pues un factor 5-Leiden aumenta el riesgo 4 veces de padecer un fenómeno trombótico. Las mutaciones de proteína, los déficits de proteína C y S, que están en un 0,2-0,7% de la población, aumentarían hasta 20 o 40 veces el riesgo de padecer una trombosis. Por lo tanto, son unos factores mucho más importantes. Si encontramos una mutación de factor 5, probablemente no alarguemos el tiempo que el paciente ha de estar con tratamiento anticoagulante. No recomendaremos profilaxis para un viaje en avión, por ejemplo, por la inmovilización prolongada que supondría. Sin embargo, un déficit de proteína C y S sí que nos haría tomar precauciones ante estos eventos.
¿Y estos estudios, cada cuánto deben repetirse en el tiempo? ¿De qué depende ese periodo?
Repetirse, por ejemplo, las mutaciones de factor 2 y 5, que son técnicas de PCR, en la que estamos analizando los genes, que son las que antes no lo he comentado, pero no necesitan en este caso una preparación preanalítica, se pueden hacer en cualquier momento, evento agudo, hace tiempo, en tratamiento anticoagulante, porque no varían, esas no sería necesario repetirlas. Si analizamos el anticoagulante lúpico, que es un factor de riesgo trombótico importante, ya en las propias guías clínicas de análisis de anticoagulante lúpico nos dicen que se ha de repetir para confirmar a las 12 semanas. Si al paciente lo mantenemos en anticoagulación prolongada por una presencia de anticoagulante lúpico, sí que podemos también, como seguimiento de actividad de este anticoagulante, hacer determinaciones anuales. Y si en algún momento vemos y confirmamos que es negativo, se podría plantear retirar este tratamiento. Proteínas T y S, si la situación del paciente es basal, no hay cambios significativos, no hay una alteración hepática que pensemos que va a dificultar su síntesis y que puede haber variado, no necesitaríamos repetirlo. Y el factor 8 sí que se suele repetir también porque se considera ligado a una actividad inflamatoria, y en pacientes en los que se ha detectado un factor 8 elevado superior a 240-250%, si está en tratamiento anticoagulante y queremos ver si mantener o prolongar el tratamiento o suspenderlo, si el factor 8 ha bajado, es un indicador de que, bueno, tal vez podemos suspender ya la anticoagulación.
¿Existen test reflejos para estos estudios? ¿Esos test que se hacen en el laboratorio en forma automática sin que los pida el médico? Cuando el bioquímico encuentra que hay algún indicador alterado, por ejemplo, si tiene bilirrubina elevada y no le pidieron enzimas hepáticas, el bioquímico se las podría agregar a la lista. Algo que pueda dar mayores elementos para la toma de decisiones.
Si a mí me solicitan un estudio de trombofilia, una prueba de trombofilia, una o varias o el perfil, y no han añadido un estudio básico de coagulación, un tiempo de protrombina, un tiempo de tromboplastina parcial activado, un fibrinógeno coagulativo, los añado, porque me interesa conocer cómo está la coagulación en general y, por supuesto, descartar que el paciente lleve tratamiento anticoagulante. Sí, lo que me han pedido, porque no entra en el perfil el factor 5 Leiden, la mutación del factor 5, es una resistencia a la proteína C activada, que es el mecanismo de acción de este factor 5 Leiden. El factor 5 Leiden es un cambio en la configuración de un factor 5, que es la diana de este anticoagulante natural, que es la proteína C activada. Sí, como digo, ha cambiado la configuración, no puede actuar la proteína C como anticoagulante y tenemos el riesgo trombótico. Me han podido pedir la prueba de resistencia a la proteína C activada. Si lo veo normal, no añadiré un factor 5 Leiden. Si lo veo alterado, lo he de confirmar y añadir el factor 5 Leiden. Si directamente me han pedido el estudio de mutaciones, no haría la resistencia a la proteína C activada. Básicamente son estos los test reflejos que contemplaría.
¿Y qué otra indicación le darías al profesional del laboratorio?
A veces me llegan peticiones de análisis de cualquiera de estas pruebas en un niño por estudio familiar de un paciente, bueno, porque tiene su padre, madre, tío con cualquiera de estas alteraciones. Las trombosis es un tipo de patología que aumenta de frecuencia con la edad. En un niño es muy poco frecuente, a partir de los 50 años es más frecuente. No quiere decir que una persona que tenga una alteración vaya a tener una trombosis. Y me preocupa la psicosis, el nerviosismo de ¡ay, mi niño tiene más riesgo de tener una trombosis! En general, cuando alguien se somete a las situaciones de riesgo clásicas, de cirugía, de encamamiento prolongado, ya se toman unas medidas profilácticas. Se administra generalmente heparina de bajo peso molecular para prevenir estas trombosis. Y no estaría indicado tomar estas medidas, heparina, no hay profilaxis primaria de un déficit. Yo puedo haberme analizado y haberme encontrado que tengo un déficit de proteína C y S, o S, no, las dos juntas no, una de ellas. Y si no voy a estar en una situación de riesgo, no he de hacer nada específico, no he de poner heparina. Y si voy a ingresar, me van a poner heparina como cualquiera, según los protocolos de profilaxis del hospital. Entonces, el conocer factores de riesgo sin una aplicación terapéutica clara, sin que me vaya a cambiar la actitud, y sobre todo en los niños, me preocupa, porque ya desde niñitos hay una historia o histeria familiar de ahí mi niño que puede tener más trombosis. Me preocupa que se hagan estudios por estas causas, porque además no vamos a hacer nada para mejorarlo.
Teresa, ha sido clarísima. Te agradecemos muchísimo tu participación hoy. Probablemente volvamos a molestarte para charlar un poco más sobre esta experticia tuya sobre trombofilia. Muchísimas gracias nuevamente.
De acuerdo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.